Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Saludos, muy buenas. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hasta las cuatro en punto de la tarde te voy a acompañar con todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Espero que hayan tenido una buena jornada de Nochebuena y de Navidad. Y que si te toca ya ponerte otra vez al pie del cañón, que lo hagas con alegría, por lo menos por mi parte, que estés entretenido y bien informado del deporte malagueño. No es un día donde estén pasando muchas cosas, pero sí que hay cosas que contar. Y por cierto, en un ratito no te pierdas la entrevista que vamos a mantener con Juan Antonio Rodríguez. Y tú te preguntarás, ¿quién es Juan Antonio Rodríguez? Pues mira, si eres mayor, quiero que te quedes, porque seguramente vas a recordar muchas cosas y muchas anécdotas del Club Deportivo Málaga, del Málaga antiguo. Y si eres joven y no viviste el Club Deportivo Málaga ni andanza de jugadores míticos, merece la pena que conozcas la historia del equipo de tus amores, ahora conocido como Málaga Club de Fútbol. Juan Antonio Rodríguez es escritor, es además un hombre que vive con pasión el número de los datos. Y hoy nos va a acompañar aquí porque ha emprendido una aventura que es escribir libros en una serie llamada Malaguistas en el Recuerdo. Ha hecho dos volúmenes de Malaguistas en el Recuerdo. Uno, recordando la figura de Luis Pellicer Coma, que era un zaguero del Málaga de los 50 y de los 60, y un nombre mucho más conocido, el de Alberto Suárez Pipi. Ha hecho dos libros y alguno que todavía está entre bambalinas y que está a puntito de salir. Y en un ratito va a estar, como digo, por aquí Juan Antonio Rodríguez, pues que se ha embarcado en este proyecto y tiene muchas cosas que contarnos de la historia del Málaga. Yo creo que hoy es un muy buen día para conocer un poco más la historia y los orígenes de nuestro Málaga y de jugadores y de figuras emblemáticas. Así que enseguida con nosotros, Historia del Málaga con Juan Antonio Rodríguez, autor de estos dos libros. Y hay más cosas que están pasando en el deporte malagueño. Por ejemplo, que se han agotado las entradas para ver el entrenamiento del Málaga de este próximo lunes y que el Unicaja juega el domingo partidazo frente al Real Madrid y que hoy ha hablado Ivón Navarro. Pero todo te lo cuenta, como siempre, a modo de titulares, de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Hoy 26 de diciembre, hay que decir que queda pues poquito más de una semana para que se abra el mercado invernal de fichajes. Habrá que ver cómo afronta el Málaga este mercado. Se va a abrir el día 2 de enero y se va a prorrogar hasta el 2 de febrero. A día de hoy hay que recordar que el Málaga no tiene fichas libres y por lo tanto si quiere incorporar a alguien debe dar salida a jugadores. Reconoce Quique Pérez, el director general del Málaga, que el margen es limitado y que para ampliar ese margen, aparte de que se produjeran salidas para liberar fichas, también se tendrán que producir salidas para liberar masa salarial, porque el Málaga sí que llega un poquito justito en ese sentido.
O sea, nosotros algo de margen hay, pero como bien has dicho, nosotros tenemos las 25 fichas ocupadas y en total tenemos 29 jugadores. Ese algo de dinero hay, pues podrá ser más si desde la dirección deportiva se libera más masa salarial, ¿no? Creo que los que tenemos son los mejores, porque así lo creo. Nosotros confiamos ciegamente en ellos.
Del 2 de enero al 2 de febrero es el mercado invernal de fichajes para este mercado de invierno del curso 25-26. Te recuerdo que el Málaga ya conoce los horarios de los tres primeros partidos de Liga en 2026. Va a arrancar el 4 de enero, muy prontito, a las 2 de la tarde en el Molinón frente al Sporting. Que el primer partido en casa en la Rosaleda va a ser el domingo 11 de enero, 4 y cuarto frente al Ceuta. Y el tercer horario que conocemos de este 2026 va a ser el día 18 de enero, 9 de la noche en el Arcángel frente al Córdoba. El Málaga llega en un buen momento de forma, llega mirando los puestos altos de la tabla clasificatoria, aunque Funes quiere tener los pies en el suelo.
Yo sé que a todo el mundo le gustaría, ¿no?, ese mensaje de euforia, y siento mucho rebajar el suflé. Pensar en eso sería pensar a varios partidos vista, y ahora mismo el Málaga tiene una realidad, y es que dentro de muy poco tiempo vamos a Gijón y el Sporting está haciendo, ¿no? Creo que es, junto con el Castellón, el mejor equipo de los últimos 4 o 5 partidos, ¿no? A Gijón vamos ya a ganar también. Y no va a ser fácil, sabemos que no va a ser fácil, porque nos encontramos con un rival que está viviendo sus mejores momentos del año desde que llegó el míster, ¿no? Ni tenemos que venirnos arriba en las buenas ni tan abajo en las malas, hay que mantenerse firme ahí en esa estabilidad. Creo que eso nos va a dar la oportunidad de competir mejor.
Bueno, pues palabras de Juan Francisco Funes. Por cierto, Víctor García sancionado con un partido, el lateral izquierdo va a ser baja en ese primer partido del año en el Molinón frente al Sporting por acumulación de tarjeta amarilla. La mala suerte es que Víctor vio la quinta amarilla de la temporada en el último partido frente a Almería en el minuto 95, prácticamente ya en la última jugada del partido. Así que será Dani Sánchez el que recupere la titularidad, si el físico le acompaña, en ese primer partido del año. El lateral catalán además acaba contrato, me refiero a Víctor García, a final de la presente temporada, y te recuerdo que los jugadores que acaban contrato desde el 2 de enero pueden firmar por cualquier equipo. Víctor García era preguntado por su renovación, esto decía.
Se empieza a ganar en el verde, cuando el verde habla, pues al final todo llegará. Yo no quiero empezar a pensar en todo eso, porque si tiene que llegar va a llegar. Creo que al final, si el equipo da un paso adelante y yo sigo en una línea importante de minutos y de confianza, pues al final el club espero que esté contento conmigo y que podamos sentarnos y hablar de otras situaciones para el año que viene.
Bueno, pues las palabras de Víctor García. Y también te tengo que contar que el Málaga vuelve el lunes a los entrenamientos, va a ser por la tarde a las 5, que es un entrenamiento a puertas abiertas, pues si lo ha ido dejando, que sepas que ya se ha colgado el cartel de no hay billetes para ese entrenamiento. Evidentemente no se va a abrir la Rosaleda entera, normalmente se suele abrir la parte baja de tribuna o de preferencia y uno de los fondos. Pues había esas entradas disponibles de manera gratuita, pues si no ha sacado la entrada, ya se ha colgado ese cartel de no hay billetes. Cada perfil podía sacar hasta 6 entradas y espero que todo el que se haya descargado esas entradas acuda al entrenamiento y que aquellos que no hayan podido descargarse esas entradas, si no van a poder ir porque se han descargado uno las entradas, que esas personas la utilicen. Vamos a ver, el lunes, cómo llega el Málaga después de estas vacaciones navideñas. Y te hablo de baloncesto, porque Unicaja ya prepara el partido del domingo 7 de la tarde frente al Real Madrid y lo hace con Nija Jedovic. Por lo tanto, la única baja que va a tener Ivón Navarro es Kravi, porque también Tyson Pérez está muy mejorado del talón. El equipo malagueño va a buscar la octava victoria de la temporada en la ACB y lo va a hacer en la cancha del líder, del Real Madrid. El arbitraje correrá a cargo de Jordi Aliaga, de Francisco Araña y de Esperanza Mendoza. Escuchamos a Ivón Navarro hablando del rival, del Real Madrid, líder de la ACB, solo ha perdido un partido en la presente temporada en la competición doméstica.
Un equipo que tiene mucho equilibrio, que es capaz de estar entre los mejores de la liga a nivel ofensivo, sin tener grandes porcentajes de 3 puntos, con una capacidad de meter canastas difíciles de muchos jugadores, de los mejores equipos en pintura, de los mejores equipos en tiro libre, un equipo que domina el rebote tanto en ataque como en defensa. Es que parece que hasta Tavares ya es prescindible. La llegada de Alex Len les da una pieza más.
Palabra de Ivón Navarro. El Real Madrid juega esta noche Euroliga a las 7:30. El equipo blanco se mide en Mónaco al Mónaco. El Real Madrid no pierde como local en ACB desde marzo de 2024. El último equipo en ganar allí fue el Baxi Manresa y encadena 36 partidos ganados consecutivos en ACB jugando como local en el Movistar Arena. En Euroliga, el equipo de Sergio Escariolo marcha en séptima posición con 10 victorias y con 7 derrotas. Para Ivón Navarro, evidentemente, es un reto ganarle al Real Madrid.
Un partido que es pues un reto en muchas cosas, de intentar competir con uno de los mejores equipos en algunas cosas en las que además no estamos siendo brillantes, bueno, pues intentar mejorar para mejorar como equipo y buscar nuestras opciones desde ahí.
Bueno, palabra de Ivón Navarro. Y te recuerdo que en un ratito se va a celebrar la San Silvestre Solidaria del Real Club Mediterráneo, que va a ser su 7ª edición y que colgó el cartel de no hay billetes, ¿eh? Se agotaron todas las plazas. 1.400 corredores se han inscrito para, a partir de las 6 de la tarde, empezar a recorrer los 10 kilómetros de recorrido. 2 vueltas de 5 kilómetros que discurren entre el Muelle Levante y el Muelle 1. Y te recuerdo que es una San Silvestre solidaria, porque todo lo que se ha recaudado va a ir directamente a la Casa del Sagrado Corazón, al Cotolengo. Y la salida y la llegada va a estar en la mítica farola. Y la última que te cuento tiene que ver con ciclismo, y es que Málaga va a ser protagonista de la primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía. Va a partir desde Benavís esa primera etapa y va a tener la meta en Pizarra. Y además Torró va a ser sede de la segunda etapa, va a salir la segunda etapa desde el municipio asárquico de Torró. Te recuerdo que la Vuelta Ciclista Andalucía se va a celebrar del 18 al 26 de febrero y como siempre Cope Andalucía es radio oficial de la Vuelta. Pues de la mano de Tesesa, estos son los titulares del deporte malagueño. Y te recuerdo que el domingo desde las 6:30 de la tarde en la radio del baloncesto hay baloncesto, juego en Unicaja.
La Liga ACB en tiempo de juego en Málaga. Este domingo a partir de las 6:30 de la tarde, Real Madrid Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la animación y realización de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su erpichi de Cai. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes Miñota, Tudanco y Extremeño. Vacas Alistana Sanabresa, Limiana, Asturiana, Mantequera y Charra. Solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI, líder en seguridad y control de accesos. Seguridad real, soluciones concretas. Seguridadjiménez.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:13 de la tarde, como siempre, tiempo para ti y lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. Te comentaba al principio que el mercado de fichajes se abre este año, el de invierno, el 2 de enero y se prorroga hasta el 2 de febrero. De momento hay tranquilidad en el Málaga. El año pasado, recuerdo que cuando se le ganó el Sporting, el Málaga encadenaba una racha tremenda que acabó esa primera vuelta con 31 puntos y muy cerquita de los puestos de playoff de ascenso, pues todos tenían tranquilidad y demás, que todo iba a ser coser y cantar en la segunda vuelta y luego se nos hizo bastante larga la segunda vuelta. Vamos a ver si el Málaga ha aprendido de los errores, porque de momento hay mucha tranquilidad, como la cosa va bien. Pero te pregunto a ti, ¿qué posición debe reforzar el Málaga de forma prioritaria en ese mes del mercado de fichajes? Pues eso es lo que estamos preguntando a todos nuestros amigos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos dice, por ejemplo, aquí Cantaruti que la banda izquierda, lateral y o extremo. Antonio Pérez lo tiene claro, lateral izquierdo. Ángel 1980 dice, lateral izquierdo, si el mercado ofrece algo que mejore lo que tenemos en el Atlético malagueño. El mercado de invierno es muy limitado. Juani dice, ahora visto lo visto, ninguna. Con Funes están funcionando todos los que pone, pero un lateral por la ficha de Musa sería lo mejor. ¿Y tú qué crees que tendría que hacer el Málaga en este mercado de fichaje? ¿Qué posición es prioritaria para reforzar? lateral izquierdo, como están diciendo casi todos, el extremo, el medio centro. Pues como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Hoy nada, hoy no hay que comentar nada. Hoy desearos a Emilio, a Javi y a todo el fantástico equipo de Cope Málaga una gran salida de año y un fantástico año 2026. Que sigamos emocionándonos con nuestros equipos y sobre todo salud y que disfrutéis con vuestra familia. Un abrazo fuerte, un abrazo.
Gracias a ti, querido oyente, y gracias a todos los oyentes que estáis siempre ahí detrás nuestra. Creo que este oyente es Juan Alejo, que es de la colección privada histórica del Málaga, de las mejores y más completas que hay. Pues le invito a él y a todos ustedes a que dentro de un ratito nos acompañen, porque vamos a dar un paseito por la historia del Málaga con dos nombres propios, Luis Pellicer Coma y Alberto Suárez Pipi, esa saga que se está empezando a construir de libros de la historia del Málaga, de malaguistas en el recuerdo. Nota de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y como siempre, ahora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis. Te da la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, del 7,95%. Y ojo, desde 4.000 hasta 60.000 euros. Y lo devuelven 120 meses sin gasto de comisión de apertura. Marca el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 17 sobre las 3. Vengamos con la última, la del Málaga. Bueno, la última, la del Málaga, es que el malaguismo no deja de sorprendernos, ni la malagamanía deja de sorprendernos, porque se ha colgado el cartel de no hay billetes para un entrenamiento del Málaga. Sí, sí, como lo están oyendo, no se abre el campo entero, todo se ha dicho, pero bueno, es un paso tremendo, ¿no? Que la gente se vuelque con su equipo, que se moleste meterse en la página web, en descargarse las entradas. Y yo lo único que les pido, que si se han descargado las entradas, hay gente que porque son más rezagados o porque son tecnológicamente más limitados o porque le ha dado pereza, todo se ha dicho también muchas veces, descargarse la entrada, porque ya que se han descargado las entradas, las aprovechen y vayan y no dejen a gente fuera en la calle. Seguro que va a ser una jornada bonita, una jornada lúdica, y que seguro que eso le va a imprimir a los jugadores del Málaga buenas vibraciones de cara al nuevo año. En el capítulo del Málaga, lo que hay que comentar es que el lunes hay Junta General de Accionistas, que el lunes va a comparecer el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, a la conclusión de esa Junta General de Accionistas, que como siempre, pues ahí se aprobarán las cuentas. Se hablará del último ejercicio económico y también veremos las propuestas que va a realizarle la Asociación de Pequeños Accionistas al administrador judicial del Málaga, salpicado por los últimos hechos de que sigue estando investigado en esa causa del Grupo Vera. En este caso, seguramente el lunes dará alguna respuesta, porque va a ser preguntado, lo vamos a preguntar evidentemente por ese aspecto. Y valga por delante que en este país hay una cosa que se llama, que es presunción de inocencia. Habrá que ver la justicia lo que determina, una vez que salga el juicio, si finalmente se sienta en el banquillo, si no se sienta en el banquillo. Pero yo creo que la jueza del caso Altani, la titular del juez de instrucción número 14, tendrá más argumentos de derecho que usted y que yo para mantener el cargo a José María Muñoz o para cesarlo. Si no lo ha cesado, me imagino que estará conforme a derecho. Y yo en esto, de verdad, soy un neófito. A mí no me sale por la boca ponerme a hablar de derecho ni de labores jurídicas. ante gente, como puede ser la jueza del caso Altani, que sí está dotada de ello. Y si José María Muñoz sigue estando en su cargo, será porque la justicia lo ampara. Igual que la justicia en su día inhabilitó y embargó las acciones de Altani. Así que vamos a dejar de trabajar a la justicia, vamos a respetar la presunción de inocencia y vamos a confiar, insisto, que la justicia haga su trabajo. Y escucharemos, evidentemente, las explicaciones que tenga que dar José María Muñoz. No sé si el lunes es el mejor foro para hacerlo, porque el lunes va a comparecer como administrador judicial del Málaga, y esos delitos o ese delito del que se le está investigando es una actividad completamente ajena al Málaga Club de Fútbol. Así que si muchas veces decimos que hay que separar, que se salpica la imagen del Málaga, yo creo que la sala de prensa de Estadio de la Rosaleda, insisto, hay que preguntarle. Pero creo que no sería el foro ideal para que José María Muñoz diera explicaciones de un asunto privado, que nada, insisto, tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol ni con la labor personal del propio José María al frente del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver lo que ocurre el lunes. No tendrá ningún problema porque tiene todos los poderes de la sociedad NAS Spain, que es la mayoritaria del Málaga Club de Fútbol. Y vamos a ver qué explicaciones se dan ese próximo lunes. La Junta General de Accionistas arrancará a las 12 del mediodía. 3:21 de la tarde. Quiero que escuches a Víctor García, al jugador del Málaga Club de Fútbol, hablando de los deseos que le pide para este nuevo año. Un nuevo año que va a arrancar ya la próxima semana para el Málaga, ya con ese entrenamiento que va a tener a puertas abiertas y que evidentemente pues desea que el Málaga dé un pasito más hacia adelante. Escuchamos a Víctor García.
Lo único que queremos es que salgan las cosas mejor este 2026, que demos ese pasito adelante, porque para mí va a ser una alegría muy grande a nivel personal. A la plantilla, lo único que yo le puedo pedir es que seamos capaces de corregir esos pequeños detalles que ahora mismo nos han condenado, porque creo que esta plantilla está haciendo las cosas muy bien, creo que es una plantilla muy joven y que está demostrando que está capacitada para pelear por algo más, pero siempre sí pulimos esos detalles que ahora mismo, si hubiésemos conseguido esos 8 puntos que hemos perdido en los últimos minutos, pues estaríamos en otra situación totalmente diferente y creo que se estaría hablando aquí de algo totalmente distinto.
Aquel día las banderas casi rozaban el cielo. Desde entonces te recuerdo con bonitos y en primera. Pude ver los boquerones.
Bueno, vamos a hablar de historia del Málaga. La verdad es que la música de este himno flamenco es precioso y preciosa es la historia de nuestro fútbol en Málaga. Ahora los más jóvenes conocemos al Málaga Club de Fútbol, todas las andanzas, ¿no? Desde el año, pues, vamos a decir, 94 hasta aquí, desde la reconversión a Málaga Club de Fútbol, pero es que la historia del fútbol en Málaga es muy extensa. Ya pueden leer eso de sufriendo desde el año 1904 y tantos futbolistas que han pasado por nuestro estadio, por nuestro escudo y sobre todo vistiendo nuestros colores. Y muchas veces esa historia es olvidada. Y hoy vamos a hablar de historia con una persona que se empeña en el que las personas que no han visto jugar a esos ídolos o las personas más jóvenes conozcan y empapen la historia. Y yo creo que un medio de comunicación como la COPE tiene que encargarse de divulgar esa historia y que los más jóvenes, los millennials, como se conocen en este siglo XXI, sepan que un día en el Málaga, antes de los Deli Valdé o de los David La Rubia, pues jugaron gente tan importante como Viverti, como Varela, Vilanova, como Pellicer, no el que ha sido entrenador del Málaga, o como Alberto Suárez Pipi. Y hay una persona que está encargándose de recopilar esa historia y de divulgarla. Es un malagueño, es malaguista, natural del barrio de Capuchino y que desde que sus ojos nacieron y vio la luz por primera vez en Málaga, pues es malaguista de pro. Es Juan Antonio Rodríguez. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado. Estar con vosotros.
Gracias por estar aquí. Juan Antonio, has escrito 2 libros ya y sé que tienes en mente varios proyectos, vamos a hablar de ello a lo largo de los próximos minutos. Has escrito 2 libros porque, y ahora vamos a hablar de esos personajes en concreto que has escrito ya y que todos los oyentes de COPE Málaga y cualquier aficionado del Málaga puede consultar en la librería. Pero ¿qué te lleva a ti, a un malagueño y malaguista, a dedicarse a la escritura y sobre todo a divulgar a los jugadores que hicieron historia en nuestro querido Málaga?
Pues fue a raíz de mi jubilación quise recuperar lo que mi padre había hecho durante los años que yo estuve cerca de él, antes de casarme, y mi padre había editado en los años 50 tebeos. Uh-huh. Creó una editorial que se llamaba Editorial Manraf. Editó 48 títulos, del 50 al 56, del año 50 al 56. Después, en el año 63, un señor de los que eran dibujantes apareció por casa y le dijo: Manolo, ¿por qué no editamos una revista como la hay en Mallorca, Mallorca Deportiva o Zaragoza Deportiva? ¿Por qué no creamos una revista? Porque el ambiente de fútbol es muy bueno y tal. Y entonces que crearon la revista Rosaleda. A los 8 números, este señor quiso que entraran 2 socios más. Y mi padre le aconsejaron que si él era socio no capitalista y el otro sí era capitalista, más los 2 capitalistas, pues al final se iban a quedar con la revista y él lo iban a quitar de en medio. Entonces mi padre se negó, este hombre se molesta y dice: bueno, pues entonces yo lo dejo y me marcho. Entonces, desde el número 8 hasta el número 25, mi padre siguió solo. Quiero decir que mi padre era empleado de la oficina de los ferrocarriles suburbanos, uh-huh. O sea, empleado con un sueldo de oficina, con 5 hijos. O sea, no era un capitalista que invertía el dinero en editoriales ni cosas de estas. Y ese era lo que yo más alabo de mi padre. Entonces, este señor, cuando iba por el número 25, en pleno apogeo de la revista, escribe una carta a Información y Turismo haciendo valer su condición de socio, como queriendo volver. Mi padre va a calle Lario número 5, que estaba allí don Ceferino Sánchez Calvo, que era el delegado de Información y Turismo, y le aconseja que vaya a Madrid, registre un nombre nuevo y tiene revista para toda la vida. Marchó a Madrid y creó, registró el nombre de Málaga Deportiva. La tuvo durante 14 años, contra viento y marea, como se suele decir, porque, por ejemplo, la revista le ayudó al Málaga a que los chavales que mi padre buscó vendieran la revista. La revista se vendía en los kioscos, como cualquier otro tipo de prensa. Pero, los kioscos hasta el jueves, no, el distribuidor no hacía cuentas. Y mi padre tenía que salir a la semana siguiente. Entonces necesitaba dinero fresco. Creó estos chavales que iban allí al campo del Málaga, vendían la revista fuera y tenían permiso para que entraran 4 de ellos dentro del campo. Y allí en el descanso, pues seguían vendiéndolo. En fin, esa es lo que mi padre fue haciendo en este sentido. Entonces, cuando mi padre ya falleció hace tiempo, cuando yo me jubilo, pues intento recuperar la memoria de mi padre en ese aspecto. Y creo en una... Le pagué a un profesor de la universidad que me hiciera un blog, pues yo no tenía ni idea. Me creó un blog que se llamaba Semanario Málaga Deportiva. Y me dediqué a coger... Ah, bueno, todo esto yo he ido comprando tebeos a razón de 70 euros de media.
Madre mía.
Más gastos de envío. Y tengo unos 21 tebeos. Y de la revista, pues empecé por comprándola a 3 euros y ya la he pagado hasta 15 euros. Entonces tengo 120 y tantas o 114 revistas, por lo menos. Últimamente he comprado 5 más. Y entonces, sobre eso, yo cojo la revista, le recorto los cabeceros, leo el tema y yo hago un extracto de ese tema. Y así voy publicando capítulo a capítulo también creé otra de los tebeos, todo esto lo escaneaba, uh-huh. En fin, y entonces ya tenía, y esto mismo lo tenía en Facebook. Total, que eso fue mis principios. Pero hasta que un día dije: ¿y por qué no hago algo mío propio? Entonces empecé a escribir, a publicar fotografías y tal, y en esto que doy con la hija de Pipi, de Alberto Suárez Pipi. Uh-huh. Ya tenía mucho interés de que escribieran sobre su padre. Nos citamos en El Palo, me dejó 3 álbumes de fotos y con eso empecé a trabajar. Las fotos no traían ni una
esquela, ni un pie de foto, ¿no?
Nada, ni uno. Me los tuve que comer todo. Y además la familia, como están, entre ellos están separados y tal, los hermanos, pues no tuve tampoco la ocasión de que los hijos ni nadie me comentaran alguna anécdota de Pipi, nada. Me lo tuve que trabajar solo. Y bueno, pues ese fue el primer libro que yo escribí, aunque ha sido el segundo que se ha editado, pero ha sido el primero que yo escribí.
Vamos a hablar de los 2 libros que has editado hasta el momento, Juan Antonio. Uno es de Pellicer.
Sí, Luis Pellicer, coma.
Cuéntame quién es Luis Pellicer Coma y por qué te fijas en él para editar ese primer libro, aunque fuera el segundo que escribiera.
Sí, sí, sí. Bueno, pues más o menos la misma cosa, con una chica...
¿En qué época jugó Luis Pellicer Coma?
Pellicer jugó en Málaga 2 años solamente, el 60-61 y el 61-62, que el Málaga ascendió a primera división, viniendo de tercera. Uh-huh. Cuento de lo de Pellicer también, es muy bonito. Conozco a una chica que es seguidora mía en Facebook y le veo el apellido Pellicer y le pregunto. Dice, sí, es mi abuelo. Digo, ¿y había alguna forma de ponerme en contacto con tu familia para yo escribir sobre él? Dice, sí, sí, y me puso en contacto con su madre y su hermano, que son abogados, y tal vez me llegué por allí y enseguida todo facilidades. Ella tenía, la madre tenía las fotografías de Pellicer ya escaneadas y muy bien escaneadas, muy bien hechas, y me las cedió todas y me puse a escribir sobre Pellicer. Fue esa casualidad, a través de Facebook, las dos cosas. Igual que hubo otro que podía haber sido libro y no lo fue, que fue también con lo mismo, pero con la hija de Sande. Era otro de aquella época que tenía una tienda de objetos deportivos en... Antes de llegar, no sé cómo se llama aquella calle, si antes de subir a la cuesta para coger el puente de calle Mármoles, uh-huh, había allí una tiendecita que era del padre y después la tuvo la hija.
El puente de la Aurora, ¿no?
El puente de la Aurora. Y entonces, pero ahí ya no pude hacer nada, nada más que publicar la foto y tal. Total, que tenía ya estos dos libros. Pellicer, pues Luis Pellicer es muy bonito porque... Es un chaval que jugaba en su pueblo, es natural de Solsona, Lérida. Jugaba en su pueblo los torneos veraniegos, que ellos le llaman bolos. Él era el único joven que jugaba y los otros eran pues viejas figuras del Barcelona, de aquí y de allí, jugaban entre ellos. Y entonces uno de los árbitros que había allí se fijó en el chaval y por lo visto era un ojeador del Barcelona, y lo llevó allí a Barcelona y fichó por el Barcelona Amateur. A los 2 años, Barcelona Amateur se hace campeón de España Amateur. En fin, y este Luis era delantero centro, o sea, jugaba de delantero centro y metió una pila de goles. Y gracias a él, pues, cogieron ese título. El Barcelona estaba cargado de figuras. Era la época de Kubala, Cibor, había otro más muy conocido. Y total, estaba lleno de figuras. Y el Lérida estaba en primera división, en el año 53. Estaba en primera división y lo ficha al chaval. Era el más joven del equipo. Estuvo, o sea, que se puede decir que con 17 años, Luis Pellicer Coma estuvo en primera división. Ya de ahí, del Lérida, estuvo a los pocos años. El Madrid se fija en él, lo pone a prueba... Y cuando ya termina en la precampaña, está toda la precampaña con el Real Madrid, tengo fotos en el libro, uh-huh, que está en el Estadio Bernabéu vestido de madridista y con el equipo, con Gento y otros más, y resulta que le dice, búscate piso que te quedas aquí con nosotros, le dijo el entrenador. Pero a la hora de firmar, el Lérida, yo no sé lo que dijo ni lo que hizo, que se rompieron las negociaciones y se tuvo que volver otra vez a su equipo y estar allí 3 o 4 años más. Total, que ya de allí pasó al Español, al Hércules, estuvo en el Sporting de Gijón 5 años en primera división. Hay fotos muy bonitas con Kubala y con Di Stéfano luchando en el campo, un gol de tacón de Di Stéfano. ¿Por qué ficha con el Málaga? El Málaga empieza la temporada 60-61. Venía, de tercera división. Habían ascendido a segunda división. Y a los 2 o 3 partidos se le lesiona Angelillo, que era un defensa muy bueno que tenía el Málaga. Pero una lesión de largo recorrido. Entonces le permiten fichar a otro jugador. Y Barinaga se acuerda de este Pellicer y se lo trae al Málaga. Es con la temporada, como digo, comenzada. Y ahí estuvo ese año en segunda división y al año siguiente ascendieron a primera. Cuando llega la hora de las renovaciones, no le renuevan el contrato porque tenía 30 años, 29 o 30 años. Y entonces, pues el hombre, en una entrevista que salió en la revista de mi padre, él se lamentaba de que, habiendo luchado para el ascenso, no le dieran después un año más, por lo menos. Entonces estuvo un año más en el Melilla y ya después del Melilla se retiró. Esa es la historia de Pellicer como jugador, sí.
Y bueno, el otro libro que tienes escrito es el de un icono del fútbol en Málaga, sí, que es Alberto Suárez Pipi. Fíjate, sí, la gente de mi generación, yo a Pipi no lo pude ver jugar, pero siempre tengo en la cabeza tienda de deportes en Málaga, Deportes Pipi, que sí, pertenecía precisamente a Pipi. Que yo, fíjate, antes de leer tu libro, yo pensaba que era un malagueño del palo de toda la vida de Dios, sí, y resulta que no, que Pipi era asturiano.
Sí, bueno, él nació en Asturias, pero ya después ya vivió, cuando vino del Madrid, vivió en el palo y ahí murió y tal. Pipi sí, era de...
¿Por qué fue tan importante Pipi, Juan Antonio?
Porque es que era el mejor jugador que tenía el Málaga en aquella época, en los 7 años que estuvo en el Málaga. Pipi, cuando... Voy a contar rápidamente su primero... O sea, él es de Sotrondio, un pueblo de Asturias. El padre muere en la mina. Eran 12 hermanos. Los mayores, pues, lo ubican en la mina y tal, y los dos más pequeños, a Pipi, que tenía 10 años, lo llevan a Tarancón, allí en Toledo, a un pueblo de... O sea, perdón, a un colegio de huérfanos. Y al hermano lo traen aquí a Málaga, al Colegio Jesuita del Palo, de formación profesional. Entonces, Pipi se hincha de llorar allí en su pueblo, él solo, se encuentra, pues, el cambio de su vida fue radical. Y entonces el hermano le pide a su tutor que por favor se traiga, haga lo posible para traerse a su hermano con él para que estén juntos. Así lo hace, y entonces Pipi se viene aquí a Málaga, al colegio de allí de Lices del Palo. Allí estudia tornero, saca su título, pero no ejerció porque jugaba con los equipos del colegio, que primero en juveniles, después tal, estuvo hasta en regional con ese equipo, y Pipi pasó de regional con el Lices al Málaga en segunda división, con 17 años. Lo que pasa es que hizo la precampaña con 17 años, pero cumplía en agosto. Entonces firmó en agosto ya con 18, justo antes de la liga, pero él estuvo ya fichado, entre comillas, con el Málaga con 17. Y estuvo 7 años siendo el mejor jugador que había en el Málaga. La gente que se volvía loca viendo a Pipi.
¿De qué jugaba Pipi?
De medio centro. Medio centro. Era, digamos, de medio centro e interior. Iba, metía goles, pero más bien era pasador de jugadas, ¿no?
¿Llegaste a ver tú jugar a Pipi de pequeño?
Yo creo que lo he visto. Yo creo que lo he visto, pero no me acuerdo. No me acuerdo, porque yo también sería muy joven. Yo nací en el 47... Esto estamos hablando del 56, es cuando ficha Pipi, yo tendría...
Sí, pues, 9, 10 años, ¿no?
No, incluso hasta 14 años yo iba por el Málaga y posiblemente estuviera todavía Pipi, pero no lo recuerdo, no... Recuerdo a otros jugadores, a Pepillo, por ejemplo, el que vino del Madrid, Pepillo, recuerdo a Sande, recuerdo a Mendy, recuerdo a Américo, por supuesto, a Portalés, en fin, muchos jugadores los recuerdo, pero ya fueron posteriores a esa etapa. Y entonces, pues este Pipi estuvo 7 años en el Málaga hasta que lo ficha el Real Madrid. Lo traspasan al Real Madrid. El traspaso mayor que se ha hecho en la historia del fútbol en Málaga. 4 jugadores a cambio de Pipi, que en principio iban a ser 2 y al final fueron 4. No, perdón, 3, me estoy equivocando. 4 porque, pero ya se llevaron a uno de ellos, se lo llevaron otra vez al Madrid, que era este... ahí.
¿Velázquez puede
ser? Velázquez, Velázquez. Vinieron, Otiñano ya estaba cedido en el Málaga, pero entró después en el tándem este, Otiñano, Velázquez, Robles y otro más. Entonces resulta que esos 2 más que dije, al año, en vez de a los 2 años al año, el Málaga no lo quiso, y entonces trajeron a Montero y a Robles, creo que era, y al final se quedaron Otiñano, Montero y Robles, esos 3 jugadores a cambio de Pipi. O sea que fue algo extraordinario.
¿Y Pipi llegó después de irse al Madrid, llegó a jugar más en el Málaga o ya
no? No. Él quiso volver incluso gratis, pero había una polémica con él porque cuando estaba en el Madrid, que tuvo una lesión muy grave y estuvo así, pues el Málaga quiso ficharlo, pero dijo, bueno, me tenéis que compensar. Yo no puedo irme a Málaga ganando lo que ganaba antes ni poco más, porque aquí gano 3 veces, 5 veces más que... Total, que el Málaga estaba dolido en ese aspecto y cuando él volvió, después del Madrid estuvo 3 años más en el Sevilla. Y cuando volvió a Málaga, él se ofreció a jugar incluso gratis, pero ya no quisieron. Y ya pues el hombre pues jugaba pues entre amigos y cosas así, con peña y tal. Y puso dos tiendas que eran conocidas por mí, hasta que no he escrito el libro, no sabía que tuvo una tercera en el palo. Tuvo la de Calle La Bolsa, la de Eugenio Gross, y tenía otra en el palo que no la he conocido todavía. y bueno, ya no la conoceré porque ha desaparecido.
Donde han pasado un montón de personas, ¿eh? De todas las generaciones, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo sobre todo la tienda de Eugenio Bro. Y en esos dos libros, yo he tenido la ocasión, ahora me vas a hacer el libro de Pellicer, tienes un material gráfico tremendo, ¿eh?
Precioso.
Yo he visto alguna foto de Pipi, pero que tú documentas en el libro, jamás hemos visto esto, ¿eh?
Sí, es que eso es lo bueno, que también son fotografías de la familia y son inéditas totalmente y son preciosas. Ahora cuando vea el de Pellicer, como te digo, cuando vea el gol de tacón de Di Stéfano y está al lado, Pellicer no es el que estaba como marcándolo, se ve detrás de Di Stéfano otro defensa y Pellicer está en el lado derecho, hay a la expectativa, pero es que claro, en un pipa este hombre se saca y tira para atrás y mete el gol. Y está pugnando en otra foto con Kubala hombro con hombro, cuando Kubala era amigo íntimo de él, porque intimidaron en el tiempo que estuvo en el Barcelona de amateur, y era muy amigo. Tengo fotos de él que no se han publicado, que están vestidos de paisano, con Kubala paseando y tal, ¿no?
Oye, Juan Antonio, has hecho el libro de Pellicer, has hecho el libro de Pipi, y tienes en mente para el nuevo año, para 2026, hacer un libro icónico que ya está realizado, que está a la espera de ser presentado, que es el de una persona, pues que vamos a decir, importantísima en el fútbol de nuestra provincia, todavía consejero consultivo del Málaga, tiene una puerta en el Estadio de Rosaleda. Está hablando del pajarito, de la Ben Barek, ¿no?
Sí. Lo de Ben Barek es curioso porque yo no lo busqué. Fue a través de un hijo del presidente Parres, de don Julio Parres, el que iluminó la Rosaleda y el que hizo los torneos Costa del Sol, etcétera, etcétera. Un hijo llamado Manuel Parres le debía un favor a Ben Barek y quiso invitarlo a comer, y le dijo, ¿no te importa que vaya con un amigo que ha escrito unos libros sobre otros jugadores y tal? Dice, por cierto, ¿a ti te gustaría que te escribiera a ti? Dice, yo encantado de la vida. Estuvimos comiendo juntos, me estuvo comentando Ben Barek toda su niñez, bueno, toda, me lo ha explicado en diferentes ocasiones, pero ese día se volcó bien en su niñez, y después nos invitó a su casa a un té, y allí me dejó una bolsa llena de fotografías. No sé cuántas habría, pero 300, 400, 500, yo no sé cuántas. Y en otra ocasión, que me llevó a su casa, me tenía preparado un maletín con más fotografías. O sea, imagínate lo que es escanear todo eso.
Porque Ben Barek jugó en el Málaga en la década de los 60 hasta principios de los 70.
Ben Barek estuvo desde el 58 al 68, 10 años. El Málaga, cuando un jugador a partir de 10 años, le hace homenaje y le hace partido. A Pipi no se lo hicieron por los 7 años, a Ben Barek sí. Vino el Sevilla, en fin. Ben Barek comenzó en su país, en el Stade Marocain, desde los juveniles. Después fue internacional juvenil, después también fue internacional A, y sale ahí una foto y tal de cuando por estas cosas de la vida la selección de Marruecos tiene que jugar contra la selección española. Jugaron allí en Marruecos, perdieron 0-1 y aquí perdieron 2-1. El gol de Marruecos lo marcó Ben Barek. En ese tiempo jugaba en la selección española Di Stéfano, Kubala, los mejores, Collar. Entonces él tiene fotos en el libro con Di Stéfano y con Collar. Ha sido un icono en su país y aquí también está siendo un icono.
Juan Antonio, ¿de qué jugaba Ben Barek?
También de medio centro. Es curioso porque también empezó jugando de extremo derecho. Y un entrenador que tuvo el Málaga, malagueño y malaguista, que era Chávez, aconsejó que estuvo. Chávez siempre sabe que los buscaban para cuando echaban a un entrenador, llamaban a Chávez, que era como una parte más del Málaga. Este señor pues lo entrenó en varias ocasiones y le dijo a su predecesor, donde mejor juega Ben Barek y donde mejor rinde es en el medio centro. De hecho, cuando Ben Barek sale de Marruecos, el primer equipo que lo ficha es el Granada. Fichó para 3 años, pero estuvo 2 nada más. Y allí pasó eso, que llegó como extremo derecho y este hombre que entrenaba al Atlético Malagueño Es que muchas veces la memoria no me hace...
A todo esto, Juan Antonio está contándolo absolutamente todo, aunque tiene el libro al lado, sí, para apoyarse, lo está contando todo de memoria.
De memoria,
que
sí.
Tiene un mérito, sí, sí, total.
Pues hubo un entrenador que ha sido muchos años en el Atlético Malagueño, ya me saldrá el nombre, que estaba entrenando al Granada, al Recreativo de Granada. Y entonces hubo un partido a prueba y entonces empieza jugando con el Granada, club de fútbol, de extremo derecho. Nada más que empieza el partido, mete un gol. Pero él mismo reconoce que durante el resto del primer tiempo no coge balón y no hace nada. Entonces, en el descanso, le dice este entrenador del Recreativo de Granada, que fue después del Atlético Malagueño, le dijo al entrenador del Granada, ¿por qué no lo pones de medio centro en mi equipo, para que juegue contra jugadores de más categoría y pueda verse? Ah, pues mira, pues me parece buena idea. Entonces lo pusieron de medio centro en el Recreativo.
En el filial.
Exactamente. Entonces empieza también y mete otro gol. Y total, que termina el partido, todo el mundo muy loco con él y lo fichan por 3 años. Pero a los 2 años el Granada necesitaba un portero urgentemente y fichó a un portero que jugaba en la selección de Portugal. Y había fichado ya anteriormente a un marroquí que jugaba en la liga francesa. Y en aquella época la norma era que se podían fichar a un jugador extranjero y a otro sudamericano. No podían ser de otra manera. Y ya tenían ellos el cupo hecho y no podía el Granada seguir con Benbare. El Murcia se interesa por él, pero el Murcia también le pasa algo parecido y después de darle 50.000 pesetas en mano, ve que los fichajes han salido por otro lado y no puede quedarse con Benbare. El Málaga se entera y don Julio Parre se presenta allí. Y le dice, vengo a por ti. Dice, es que no puedo porque he cogido ya 50.000 pesetas del Murcia y hasta que no termine esto no podemos hablar. Dice, ya yo me encargo de que el Granada le mande las 50.000 pesetas al Murcia. Vamos a empezar a hablar. Dice, pues ¿sabes una cosa? Que el Atlético de Madrid se ha interesado por mí. Pero como ya tiene también el cupo hecho, me ha dicho que si me hago saco la nacionalidad española, me fichan por 700.000 pesetas. Y pero claro, yo no quiero hacer la nacionalidad. Y contestación de frase famosa de don Julio Parres, dice, nosotros te queremos como eres, moro, así que no necesitamos la nacionalidad. Ah, bueno, vale. Así que...
Qué bueno, pues ese libro saldrá a la venta ya en el mes de enero, ¿no?
Sí, esta foto que te he traído ha sido el culpable de que saliera más tarde nuestro libro. Le ha cogido a la editorial muy a tope con este libro, que es muy importante para ellos. Ha tenido que ir a Madrid y todo allí así, a abrir camino y muchos compromisos que ha quedado con este hombre y ha retrasado, porque yo entregué el libro el 29 de octubre. El libro ya escrito se lo entregué el 29 de octubre pensando que saliera para las Navidades. No ha podido ser y yo ya se lo he vuelto a entregar, ya releído y rectificado. Entonces estoy esperando que él me lo vuelva a enviar para que yo compruebe las rectificaciones y ya enviarlo a la imprenta. Siempre hay que contar 20 días mínimo, más con los días de fiestas que hay de por medio. Entonces yo calculo que si sale de entre el 15 y el 20 ya saldríamos contentos.
Qué bueno. Oye, Juan Antonio, son 3 libros los que has escrito. ¿Dónde se pueden comprar? Seguramente muchos que están escuchando la radio, más mayores, menos mayores, más jóvenes están interesados. ¿Dónde se pueden adquirir los libros? Porque, por ejemplo, en la tienda del Málaga sé que hay libros de otros autores. ¿No hay manera también de que esté usted en la tienda del Málaga?
Me estoy moviendo a todos los niveles. La prueba está que hoy estoy aquí gracias a que os hice una visita. Lo que pasa es que todo este tiempo, hasta final de octubre, he estado encerrado completamente, dándome prisa para terminarlo. Entonces no he podido hacer gestiones. Ha pagado el pato el libro de Pipi, que se ha vendido, pero no tanto, se ha vendido menos que el primero, que siendo más importante el de Pipi. La venta se puede comprar en cualquier librería. Otra cosa es que lo tengan físicamente, pero ellos tienen un ordenador que pinchan y piden el día del libro, como igual que hacen las farmacias con los preparados nuevos. Sí. Yo que he sido 40 años visitador médico, conozco un poco el tema. Y cuando lo que yo he luchado con los productos nuevos para meterlo en la farmacia tiene narices. Pues aquí pasa lo mismo, el problema es el mismo. Tienen que pedirlo y entonces el cliente pues vuelve al día siguiente o cuando sea. Librerías, papelerías, que también venden libros, muchas papelerías. Amazon, cualquier, o sea, por internet, yo me he metido simplemente por buscar y veo que está anunciado en cualquier sitio de internet que lo vendan. Lo que pasa es que internet tiene eso, que a lo mejor te rebajan un euro, pero te cobran tres por el porte.
Los gastos de envío, ¿no?
Yo por mi cuenta he hecho cosas, yo vivo en Echevarría de Gamarra y yo le compro libros al editor y yo intento pues que haya el máximo puntos de venta. Yo estaba en la tienda del Málaga, estaba en la de Calle Lario y me enviaron al de la Rosaleda. Todavía no he podido ir, me quiero escapar a la Rosaleda. Pero el otro día fui a Ciudad Jardín, por ejemplo, dejé los libros en una librería y vi un kiosco de prensa. Si es un kiosco de prensa, pues también le dejo un par de libros, uno de cada, y lo están vendiendo muy bien. Y ya que estaba en Ciudad Jardín, digo, ¿y por qué no me llego al campo del Club Deportivo Puerto? Y me llegué allí y en el bar del Club Deportivo Puerto también están allí mis libros. O sea, tengo libros hasta en un estanco de prensa que hay en calle Eugenio Gros. Me he movido por muchos sitios, ¿no? Pero cuando he ido a la editorial, pues las papelerías que hay alrededor también le he dejado libros. O sea que lo que pasa es que no cuento mucho con mucha ayuda en las librerías.
Pues Juan Antonio, el libro de Ben Barek, usted lo va a presentar.
Se va a vender solo.
Y lo va a presentar en el Estadio de la Rosaleda.
Sí. Tengo ya el permiso de tengo una carta escrita por la protocolo de la... del Málaga, diciéndome que cuando quiera hablamos ya de eso y que están a mi disposición.
Pues la historia del Málaga, ¿eh?, del Club Deportivo Málaga, con jugadores icónicos. Ya está a la venta el libro de Pellicer, el libro de Alberto Suárez Pipi y próximamente estará el de Ben Barek. Bueno, y más libros. No le voy a sacar todo el padrón a Juan Antonio.
Tengo tres más escritos.
¿De quién? Dime nada más que los nombres.
Bueno, como esta colección de que se llama Malaguistas en el recuerdo, 1, 2, 3, el de Ben Barek es el tercero. El cuarto es José Álvarez Huerta, que fue extremo derecho del Málaga en la etapa de Viverti, del 70 al 74. Ya es más moderno,
sí.
Ya la etapa, y ese está escrito. Lo que pasa es que le hemos dado preferencia al de Ben Barek por la edad que tiene. Y entonces el hombre yo estaba por la mitad del libro de Álvarez cuando me salió el compromiso de Ben Barek. Lo terminé y ya tuve que empezar el de Ben Barek, pero al terminarlo lo edité en copistería y le regalé dos libros de copistería a Álvarez para que tuviera ya por lo menos algo.
Su copia, ¿no?
Exactamente, mientras se hacía lo otro. Y el hombre ha tenido mucha paciencia y esperemos que salgamos pronto.
Seguro que sí. Juan Antonio, un placer, muchísimas gracias y estamos pendientes
de la serie
del libro de Ben Barek, ¿eh? Y historia del malaguismo, ¿eh? Ya hay dos libros a la venta, escrito por Juan Antonio Rodríguez, el de Pellicer, y el de Alberto Suárez Pipí. Juan Antonio, nos encontramos en la presentación del libro de Ben Barek. Muchísimas gracias.
Eso espero. Estás ya invitado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:53 minutos de la tarde. Vaya historia que nos cuenta Juan Antonio Rodríguez. Déjame que te cuente también yo una cosa, porque diciembre es tiempo de celebrar y también es tiempo de cuidar. En Casierra Nevada apuestan por envases sostenibles, celulosa certificada y productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente. Si eres profesional del canal Horeca, Casierra Nevada es tu mejor aliado. Más información en casierranevada.es. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Partidazo el domingo en el Movistar Arena frente al Real Madrid. A las 7 del domingo juega el Unicaja frente al Real Madrid. Un Real Madrid que, por cierto, juega hoy en Euroliga a las 7:30. Podemos ahí espiar un poquito al equipo blanco, que está en un excelente momento de forma. En ACB solo ha perdido un partido, fue la segunda jornada frente al Baskonia, el último verdugo del Unicaja de Málaga y en Liga CB para ver que el equipo madrileño pierda en su cancha. Hay que irse a marzo de 2024, 36 victorias consecutivas en cadena el equipo de Sergio Escariolo. Y te recuerdo que la información del baloncesto nos llega de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas, que es un equipo de dentistas altamente especializado, con atención cercana junto con la mejor tecnología de vanguardia. En Clínica Dental Eduardo Cuevas creen que la salud dental no debe ser un lujo, por eso tienen el mejor precio y financiación. ¿Dónde está Clínica Dental Eduardo Cuevas? Pues está en Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz. Y es que están comprometidos con tu sonrisa en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Unicaja, la buena noticia es que recupera a Nija Yedoy para el partido. Tiene Ivonne Navarro, con lo cual solo la baja de Kravis. Así que tiene 13 jugadores. Tendrá que realizar un descarte antes del encuentro. Para Ivonne Navarro y para la plantilla es un reto ganarle al Real Madrid. Y dice que incluso haciendo las cosas bien es difícil ganarle, pero que ellos tienen que tener este partido en el horizonte, pues evidentemente con el objetivo de ganar, y si no, por lo menos para crecer y seguir avanzando en la temporada. Ivonne Navarro.
Pues igual que valoro lo que decía antes, que no han perdido desde el 2024 en casa. Pues evidente, porque es un equipo muy bueno, porque es un equipo que en casa juegan con mucha confianza, incluso con más acierto todavía. ¿Cómo lo voy a valorar? Muy difícil, pero nosotros tenemos que intentar ir allí, hacer las cosas lo mejor posible, intentar mejorar y buscar desde ahí nuestras opciones. Es posible que hagamos las cosas muy bien y a lo mejor no nos da para ganar porque ellos son muy buenos, ¿no? Pero si no las hacemos muy bien, seguro que no vamos a tener opciones, así que hay que preocuparse de eso, de intentar ser consistentes, de intentar hacer las cosas bien el mayor número posible de minutos y desde ahí pues ver si podemos encontrar opciones y aprovecharlas.
Siempre el factor Tavares suele ser determinante en este tipo de partidos. Normalmente Unicaja tenía la criptonita de Tavares, que es David Kravis. Va a ser baja para el partido. Y decía Ivonne Navarro que, hombre, con Suleimanovic y con Rubit algo podrían hacer para minimizar el efecto Tavares.
Yo creo que tanto Sule como Agustín pues son jugadores que en ciertos momentos pueden darnos cosas que nos daba David, ¿no? Seguramente no con tanta consistencia y tanta confianza como la que ha hecho él, porque al final lleva aquí 3 años haciendo eso, ¿no? Pero bueno, sí que creo que tienen cierta capacidad para hacer cosas parecidas, no al mismo nivel, pero tendremos que buscar otras soluciones, ¿no? Precisamente porque ya os he dicho que Tavares hasta parece prescindible ahora, ¿no?
Bueno, pues palabra de Ivonne Navarro. Por cierto, primera semana ya sin Xavi Castañeda, ya saben que se ha marchado cedido al Jopo Lleida. Le hemos preguntado precisamente cómo valora él el paso de Castañeda por Málaga y los motivos de su salida. Lo explica bastante claro Ivonne Navarro.
A veces sí, simplemente que no encaja. Nuestra idea era traer un jugador que ya pudiera ayudarnos en el puesto de base, porque, bueno, claro, hace 4 años, pues Kendrick y Alberto tienen 4 años menos. Traes un jugador que durante esos años que va a estar aquí pueda crecer el punto desde el puesto de base, pero ahora no te puedes traer otro jugador que le vaya a costar otros 3-4 años jugar de uno, porque Alberto y Kendrick tienen 3 años más que hace 3 años, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlos más. No te tienes que traer un 2 que pueda jugar de uno, te tienes que traer un 1 que pueda jugar de 2, ¿no? Y no ha salido bien. Bueno, yo creo que también él le faltaba un poco de chispa respecto a las cosas que le veíamos hacer en Francia, donde jugaba de 1 y de 2. Pero aquí, pues por diferentes motivos, no ha sido capaz de hacer. El momento de traer a Xavi, la configuración del equipo es otra, porque había aquí jugadores que todavía no se habían marchado, entonces digamos que teníamos un volumen del equipo mayor, ¿no? Luego, claro, empiezan a salir algunos jugadores y te encuentras con que el equipo ha perdido tamaño, ¿no?
Se refería, sin lugar a dudas, a Cameron Taylor, ¿eh? Que cuando se ficha a Castañeda todavía Cameron Taylor era jugador del Unicaja y días después pues pagaba el Valencia Vázquez su cláusula de rescisión y un hombre tan importante para el proyecto de Unicaja se marchaba. El domingo Real Madrid-Unicaja a partir de las 6:30 de la tarde. Unicaja buscará su sexta victoria en Madrid frente al Real Madrid, un rival que evidentemente es un duro hueso de roer. Y vamos a ir poniendo nosotros el punto y final, y te recuerdo que desde las 6:30 podrás escuchar ese partido entre el Unicaja de Málaga, aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga, y el Real Madrid en la radio del baloncesto malagueño. Y por cierto, antes de poner el punto y final, nos manda Antonio Peláez un WhatsApp. Dice: hola, Cope Más Málaga, estoy oyendo su programa de deporte y les recuerdo la delantera clásica de ese Málaga de Pipi. Era Mendy, Pipi, Coco, Bruna y Bernardi. Entonces se jugaba con cinco delanteros. Bueno, pues lo que han cambiado los tiempos. Gracias, Antonio, por Antonio Peláez Fernández, por este mensaje. Nosotros ponemos el punto y final. Lo dicho, te espero el domingo a las 6:30 con ese Real Madrid Unicaja. Ahora te dejamos con Pilar García Muñiz y la tarde en Cope Más Málaga. Se despide Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.